Bueno, ahí estábamos viendo por Espectador TV y seguramente también ustedes escuchando lo que es el tráiler de la película Migas de Pan. Ustedes saben que la represión durante la dictadura uruguaya estuvo marcada por el encarcelamiento masivo de opositores políticos, la tortura, la muerte en unidades militares y la desaparición forzada de personas, pero también por formas de violencia que fueron silenciadas durante casi 4 décadas, entre ellas los delitos sexuales. Bueno, tenemos que recordar aquí que una denuncia colectiva fue presentada en 2011 por un grupo de 28 mujeres expresas políticas, ellas, que abarca lo sucedido precisamente en varios centros de detención como el penal de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención 300 Carlos, el regimiento de caballería número 9, todo esto entre los años 1972 y 1983. Desnudez forzada, manoseos, violaciones, bueno, todas ellas fueron las prácticas denigrantes que tuvieron lugar en las unidades militares uruguayas perpetradas por agentes del Estado. La denuncia se realizó contra más de un centenar de militares, policías, médicos y enfermeros. De todo esto, ¿verdad? Hay en esta notable película Migas de Pan. Estamos aquí ya en esta segunda zona para charlar a propósito de la misma con la directora Manané Rodríguez, que nació en Montevideo en 1955, que está radicada en España hace 30 años, que se inició en el cine realizando diversas ayuntillas, ¿verdad?, en películas de Carlos Serrano, Julio Sánchez Valdés y Luis Berlanga. En 1990, Manané dirigió su primer cortometraje de ficción, Juego de Café. Migas de Pan es su séptimo largometraje tras películas como Los Pasos Perdidos, Un Ajuste de Cuentas o su reciente documental Memorias Rotas. Ha recibido varios premios por sus realizadores y María Vidal, que la acompaña, es actriz, nació en Montevideo en 1990, egresó el año pasado de la EMAD. Su obra más destacada, que aún no se estrenó, es una serie para niños que se llama El Cuco de las Matemáticas, y el director es Marco Caltieri. Actualmente está ensayando una obra de teatro que se llama El Lugar Donde Mueren los Mamíferos y se estrena el próximo mes de octubre. Bueno, les doy la bienvenida, Manané, María, ¿cómo están? Bienvenidas, un placer tenerlas acá.
Gracias por invitarnos.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros de que puedan estar aquí los realizadores y quienes hacen, bueno, cine. En este caso, Manané, estás radicada en España hace 30 años, ¿venís 2x3?
Sí, vengo seguido.
Porque esto es una coproducción, ¿verdad?
Es una coproducción con España. Uh-huh. Mis colegas españoles entendieron que la película merecía la pena ser hecha y nos dieron todos los apoyos.
Claro. ¿Cómo lo convenciste? ¿Cómo fue ese proceso?
No lo sé. Uno va presentando los proyectos a los lugares, pero se ve que la fuerza, que la historia, el guión, el libro, dicen aquí, tenía fuerza y llamó la atención. Y entonces, de una manera bastante generosa, porque sabían que la mitad de la película se iba a rodar fuera de allí, y en momentos de crisis los técnicos también quieren trabajo, apostaron por ella igualmente, ¿no?
Y vos, Manané, ¿cómo das con toda esta historia de lo que hablábamos, que después se cristaliza en esta denuncia colectiva, que tiene algo que ver, ¿verdad?, en el tema de la película, porque está reflejada la denuncia, efectivamente.
Sí, bueno, yo vivía en Uruguay en 1975, hasta esa fecha viví aquí. Uh-huh. Supe lo que fue la dictadura, lo que supuso para mucha gente cárcel, para mucha gente torturas, pero también para otra gente una especie de vida en el aire, ¿no? De vida suspendida. Uh-huh. Para el resto de los uruguayos, los que tenían problemas con los empleos, las categorías A, B, C, D, yo qué sé, estas de...
Sí, sí, de ciudadanos.
De ciudadanos,
sí, tal cual.
Digamos, esa situación de vida suspendida es un poco lo que la película quiere contar. Lo que pasa es que cuando escuché la denuncia hecha tanto tiempo después, me pareció que no merecía la pena que el castigo siguiera tanto tiempo, ¿no? Porque la gente en silencio, si no cuenta y no comparte, de alguna manera vive en soledad y el castigo el castigo perdura.
Perdura, que se entonces, acumula, andas a ver, ¿no?
Sí, entonces me pareció que había que romper ese silencio y que el cine podía ayudar a romperlo. Y fue por esto que en el centro de la película están estas mujeres, ¿no?
Pues yo les comentaba que en producción hoy hablábamos de eso, ¿no? Lo que hablamos hace algunos minutos fuera de micrófono con Manané y con María, del hecho de que, de alguna manera, el conocimiento de lo que pasó en la dictadura uruguaya tuvo como distintas etapas, algunas bien lógicas, ¿no? Digo, el hecho de los niños, bueno, aquella fotografía de Mariana Zaffaroni, por ejemplo, que causó tanto, ¿verdad? Todos los movimientos sociales que se hicieron de recordar y de exigir, ¿verdad?, de lo que ha pasado en Uruguay con su historia reciente, la de la dictadura militar, la última dictadura militar. Pero efectivamente, después de los niños, se pasó a distintos casos y las mujeres como que quedaron para el final, ¿no? Una vez más, increíblemente.
Ya cuando vino la democracia y salieron los presos de las cárceles, ya las mujeres estuvieron en segundo plano, eran los hombres los que hablaban.
Totalmente de acuerdo.
Las mujeres quedaron un poco apagadas. Sin embargo, la experiencia fue una experiencia muy peculiar, la de, por lo que voy sabiendo, ¿no? La del penal de Punta de Rieles, donde la solidaridad y el apoyo mutuo era algo que las mantenía firmes a unas mujeres muy jóvenes.
Sí,
porque
sí.
Yo tengo a María aquí al lado, que no vivió la dictadura, pero que más o menos tiene la edad que podrían tener muchas de las que...
Incluso soy más veterana ya.
Sí.
Más veterana que las mujeres que estuvieron lamentablemente en esa situación. O sea, hubo mujeres más jóvenes que vos.
Claro.
Sí. ¿Que tenés? ¿Cuántos años tenés?
26.
26, fíjate, no estamos hablando.
19, 20 años, yo ya soy abuela.
Claro. No, pero fíjense, ¿no? Estamos hablando de chiquilinas realmente,
claro.
¿No? Digo, que tuvieron que pasar por una cosa espeluznante.
Claro, la parte esa de la película, la parte en que están en la celda, en las que están todas juntas, en la que se apoyan, en la que se ve una fraternidad muy especial entre ellas, es algo que me contaron muchas mujeres y que de alguna manera la película quería transmitir, porque...
Y se transmite, ¿eh?
Sí.
Se transmite.
Y en eso me han ayudado las chiquilinas, como le decimos nosotros, las actrices jóvenes, que las que estaban ahí, que han sido fenomenales, ¿no?
Se transmite, Manoni, y además se ratifica plenamente en el adecuado uso musical de la gran obra de Paco Ibáñez y de Palabras para Julia, que es impresionante, ¿no? Digo, la letra tiene todo que ver, ¿no? Digo, evidentemente.
Sí, Paco Ibáñez, hablamos con él.
Me imagino, rápidamente.
Y él sabía. Se cantaba en algunas cárceles, se cantaba su canción o sus canciones.
Sí, sí.
Y no dudó ni un minuto en dejarla para
fenómeno. Para
cerrar la
película. Tuve la suerte de entrevistarlo telefónicamente porque vino, bueno, como parte de su, quizá, esperemos que no sean las últimas giras, pero ya tiene cada día de sus años, Paco, pero nunca renuncia, ¿verdad? A su, bueno, un don de gente espectacular.
Sí.
Huelga que lo hablemos porque, por suerte, es de dominio público, ¿no?
Ahora tenemos que pasarle una película porque esta fue la condición que
Yo te iba a decir, Paco, ¿vio la película?
No, todavía no, porque la película no la vio casi nadie.
Claro.
Yo lo invitamos a un pase pequeño que hicimos en Madrid, en el laboratorio, pero justo estaba en París y no podían ir. De todas maneras, lo verá pronto,
claro.
Yo creo que la vean un pase, que es cuando se ve bien.
Claro. Y María, ¿cómo es para vos? Porque esta es la historia de uno de los casos, ¿verdad? Que hubo, que lleva a Cecilia Roth, que protagoniza a Liliana o Lila, que bueno, tiene toda una historia de vida, porque ahí hay una relación que se corta con su hijo. Una relación, primero, la participación de ella en la guerrilla, como se dijo acá, no sé si la guerrilla exactamente, pero sí en los movimientos, ¿verdad?, de promoción o de resistencia, digamos.
Sí, estamos hablando del 75.
Sí, 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 ya no había guerrilla. No había. Fue desgraciado poner acá, porque hay mucha gente que piensa eso, ¿no?
Sí.
Que ya no existía nada. Pero sí, claro, había una resistencia, ¿verdad?, de los ciudadanos en general, ¿verdad? Porque algunos hacían, a ver, ahí en la película se observa, ¿no? Mimeógrafo, creo que en aquella época, ¿no? Volanteando, ese tipo de actividades, ¿verdad? ¿Verdad? Digo, que a ver, no se nos escapa ninguno. Yo mismo he planteado algunas cosas en plena dictadura, evidentemente no con el grado de compromiso que en realidad observo con admiración, ¿verdad?, por lo que significaban las consecuencias, y han significado las consecuencias de este tipo de actividades. Pero efectivamente, Liliana estaba metida en eso, junto a otros chiquilines, efectivamente, y que, bueno, les cae la cana, como pasaba habitualmente. Ella en principio logra escapar, pero bueno, ella es madre, ella tiene un hijo, hay una relación cortada, y bueno, ¿cómo hiciste para participar de la historia? Vos hacés de una de las detenidas que está dentro del grupo de ella.
Que también tiene un hijo.
Que también tenés un hijo.
Sí, pero la historia parece como diferente a la de Liliana, que tiene complicaciones con la familia y que, o sea, realmente su militancia no es entendida por su madre y por su pareja o su expareja.
Claro, porque entretiene, perdón que te interrumpa, no solo para decir esto, porque los que no vieron la película, sí, se sabe, ¿verdad?, realmente que mucha gente estuvo en la resistencia, correspondía a familias, digamos, de buen estatus, y me parece que lo que queda en evidencia aquí en este caso es eso, ¿no? Digo, a ella finalmente se le impide o se le obstaculiza la relación con su hijo a instancia de una familia, en este caso adinerada, de la clase alta, que ve horrorizada aparentemente, o lo que transmite la película, y hay casos, efectivamente, esta película está basada en hechos, en casos reales, en historias reales, ¿no? Aunque hay toda una...
Claro, más allá de que Manane ficcionó cosas, está basado en todas sus conversaciones y su experiencia de la época.
Pero ese es un tema también, ¿no?
Sí, yo lo que pasa es que habría que situarse en el Uruguay de esa época, ¿no? Había sectores importantes de la sociedad que no toleraban un golpe de Estado, digamos. Uruguay ha sido un país democrático prácticamente siempre, y esta ruptura fue una ruptura brutal para el país. Entonces, tampoco en general en los estudiantes secundarios, o estudiantes universitarios, clase media alta, pues lo que sea. Ahora tú ves que la gente estudia, por ejemplo, en universidades privadas, pero entonces todo el mundo estudiaba en la Universidad de la República. Claro. Entonces el contacto entre la gente era, entre la gente diversa, era mayor. Y es fácil que alguien con la cabeza abierta, con el corazón abierto, alguien joven, dijera, esto no puede ser, y que se anotara a un proyecto de cambiar el mundo, si puede ser, o de, por lo menos, que la dictadura no durara lo menos posible, derrocar una dictadura que se había impuesto y que tenía la vida de todo el mundo en un estado de congelación.
Sí, sí, y de desasosiego enorme. Por eso te digo la admiración, ¿verdad?, con la cual uno observa a estas personas que efectivamente en aras de un objetivo mucho mayor que su propia vida, arriesgaban precisamente su existencia.
Yo recuerdo mis padres veían, no veían mal que la gente estuviera en contra de la dictadura, aunque no eran más mayores y probablemente no eran activos, no les parecía una locura, porque no lo era.
No, era todo lo contrario, un síntoma de cordura en realidad, ¿no?
Que a lo mejor ahora lo ves y decís, bueno, ¿en qué estaban metidos?
Pero había gente que no, y efectivamente había gente que además tenía muchos miedos con respecto a eso, y bueno, ahí está un poco el nudo de la película, que no vamos a hablar mucho para que efectivamente lo perciban. Exacto, que vayan a ver y lo perciban. María, ¿cómo hiciste para que vos sos joven, viviste ese periodo, qué hiciste para prepararte?
Para todas nosotras, las compañeras de celda de Liliana, que es Estefanía Croce, Inés Laje y Nuria Flo, un placer y una gran responsabilidad. Y aparte, habiendo nacido después de la apertura democrática, realmente toda esa época está en una nebulosa. O sea, mucho fantasma, mucha fantasía, pero realmente saber cómo era. Y creo que la película tiene eso, muestra, y lo que hablaron las expresas y todo con nosotras, es que realmente se muestra cómo era. Y lo que intentamos con Manane es transmitir ese clima de amor que hay en la celda, y a pesar de estar viviendo en una situación realmente opresora y angustiante, tener entre ellas esos lazos en los que se miran a los ojos y pueden encontrar sus fortalezas. Y cada una diferente, con sus personalidades, algunas pudiendo afrontarlo mejor, otras peor. Creo que también la familia es muy importante, o sea, sentir que afuera te están aguantando o lo contrario, realmente debía ser una gran diferencia para ellas.
Sí, lo que le pasa a Cecilia Roth, o sea, a Lila o a Liliana, ¿no? Digo, que realmente encuentra rechazo, ¿verdad? No es de pronto lo común que le pasó al resto de las compañeras.
Claro, por ejemplo, en el caso del personaje que hago yo, si bien no se ve en un 100%, queda bastante notorio que su familia estaba con ella, que había contención, que a su hijo lo llevan a la visita, que existe
que lo van a buscar,
entendimiento, claro. Y bueno, aparte tuvimos nosotras un encuentro con Ivonne Trías, que fue increíble, ya estaba re abierta, le hicimos un montón de preguntas y a todas nos conmovió muchísimo, salimos cambiadas todas de ese encuentro, pero que fue realmente muy valioso, muy valioso.
Es terrible, cuando uno, hablan ustedes y me paso imágenes en la cabeza de la película, ¿no? Que además la vi ayer de noche, que no la vi ayer, no me voy a acordar toda la vida. Y uno está mirando una película, ¿no? Uno está mirando lo que pasó, estamos viendo una representación de lo que pasó. Sí. Terrible, terrible. Porque hay que pasar por eso, ¿eh?
Sí, ahí está el personaje de Cecilia Roth, que es el personaje de la protagonista.
Que después hace Justina Bustos, en la parte de la detención, efectivamente, porque esto es un flashback, ¿no? Sí. A partir de la denuncia hay un reencuentro, eso está muy bueno también, muy bien reflejado, me parece, entre todas las personas que pasaron por esa situación, y se va a la historia a los años 70, y ahí Justina hace de una Cecilia Roth joven o una Liliana joven.
Sí, ¿no? Está fantástica.
Fantástica. Fantástica. Realmente que sí.
Pero digamos, el personaje de Cecilia es el que recoge y el que ha vivido todo este tiempo con el pesar del silencio, ¿no? A la que le ha pesado todo ese silencio, no solo lo que ha vivido, sino el silencio posterior, ¿no?
Lo que vivió, la falta de contención, porque tenés que sumarle todo, ¿no? Y encima después, bueno, se va del país y los lazos cortados con su hijo, ¿no? Claro. Y el silencio.
Entonces, la dificultad recuperar.
Tremendo.
De recuperar la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que la película se abre a la esperanza, no tendría sentido de otra manera contar una historia nefasta que termina de manera nefasta. Se abre a la esperanza, sin hacer un final hollywoodense, se abre a la esperanza de que la gente al final, si se mantiene, si insiste, si hace las cosas bien, digamos, que es el caso, al final puede ser comprendida, ¿no?
Bueno, lo que dice María, hace minutos, ratifica la existencia de la película, ¿no? Esa falta de conocimiento que hay, esa nebulosa de la cual se debe salir, porque primero porque los hechos son de una atrocidad tan grande que deben ser consignados, ¿no? Deben ser consignados para que se entiendan muy bien las cosas que pasaron, ¿no? Los delitos sexuales que hubo, las aberraciones que cometió gente. Demasiado, es que gente.
No fueron solamente diferencia de ideas.
No, tremendo, realmente tremendo. Yo me veo estas cosas y no puedo creer. Bueno, aquí tenemos muchas cuentas pendientes en Uruguay con respecto a esto, no lo puedo creer realmente.
De todas maneras, yo pediría que la gente lo viera, viera la película como una película de todos los uruguayos.
Es que sí.
Que la vida suspendida de Liliana es de alguna manera la vida suspendida de todo el mundo. En distintos grados, en distintas situaciones. Y que la única posibilidad es un reencuentro y recuperar, reencontrarse y mirar atrás y poder seguir adelante sin ese silencio, sin esa.
Sí, sí.
Sin temor, pero sobre todo sin silencio, porque el silencio es muy dañino.
Ah, desde luego, eso te morfás todo, ¿no?
Claro, eso es muy dañino. Para todos, ¿no?
Sí, totalmente. Es de destacar también por allí que se ve a Sara Méndez, a Fernández Galeano, ¿no? Entre seguramente algunos otros que no he reconocido, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Bueno, son amigos personales. Claro. Y de alguna manera reprodujimos lo que hacemos algún día que nos reunimos fuera de las luces de ellos, ¿no? Digamos, de Miguel, que es un político. Cuando se junta de entre casa hacemos chistes y un montón de pavadas que están ahí.
Te digo que Miguel está para el cine, sí. Sacando aparte todo, digo, sí, está bárbaro.
Es su lanzamiento, yo creo que va a cambiar el oficio.
Y mira, yo te digo sinceramente, le mandamos un saludo porque sabemos 2x3 está en sintonía. La verdad que está bárbaro.
Está fantástico.
Porque a mí me pasó una cosa increíble. Evidentemente, digo, fisonómicamente yo creo que lo ves una vez, a Fernández Galeano no lo olvidas nunca, ¿no? Pero yo digo, qué parecido, serio. Este actor, ¿no? No, es Fernández Galeano. Está fantástico.
Y en algún momento se habló de la posibilidad, si él no podía, de que lo hiciera un actor, esa parte. Me parecía imposible.
No, claro.
Me parecía imposible.
No, está genial realmente, ¿no? Digo, naturalmente genial, ¿no?
Sí.
Está muy bien. Y Sara también, ¿no? Que es un ícono para todos los uruguayos, sí. Sara, realmente, ¿no?
Y está ahí riéndose, que también está bien.
¿Cómo no? Que por suerte tuvo ese final tan justo, ¿no? De reencontrarse con su hijo, tan buscado. Digo. La verdad que tengo la suerte de conocer a Sara, que le mando un saludo muy grande, si está en sintonía. Y bueno, siempre nos acordamos en realidad, digo, por ejemplo, para el Uruguay, la primera charla que tuvo Sara con los medios cuando recupera definitivamente a Simón, la hace con nosotros. No en esta radio, pero en otra, pero la hace con nosotros.
También está Raúl Olivera, pero lo que pasa es que se quedó en sombra porque no nos dio tiempo de iluminar ese lado.
Es que Raúl siempre igual, hace geniales cosas y siempre está con perfil bajo, en sombra.
Pero en ese caso hubiera tenido un plan más grande, lo que pasa es que íbamos muy apurados y suponía iluminar todo, entonces se le ve... Claro, se lo ve de perfil.
Bueno, y a nivel de cinematográfico, ¿no? Digo, ¿qué esperan que pase con la película?
Bueno, la película ahora ha sido seleccionada en el Festival de Montreal, donde va a estar ahora en agosto, primero de septiembre. Y aquí yo espero que la gente vaya a verla. Yo creo que independientemente, el tema está en la película, pero la película también, desde el punto de vista cinematográfico, se ve. Yo siempre digo que mi única responsabilidad como directora es que la gente no se revuelva mucho en las butacas cuando está sentada en un cine, ¿no? Que la vea de tirón, que entre los personajes y después cuando salga que diga, no, esta mujer es un disparate, pero que le dé a hablar, ¿no?
Claro.
Pero que en el tiempo que esté mirando la película, disfrute de la película. O sea, que esté atento a la película, que la película lo lleve a los lugares donde la película lo lleve y que no esté pensando, uy, me olvidé de no sé qué, me tengo que comprar unas medias.
Sí, lo que sea, que se te pase por la cabeza.
Entonces, por ahí viene mi responsabilidad con el cine. Yo creo que eso cumple.
Que eso cumple. Yo estuve todo el tiempo en la punta de la butaca mirando y realmente es muy visceral todo lo que transmite y los climas. Hay momentos muy oscuros en los que no vuela una mosca, después la zona de las celdas como un oasis, hay un poquito de humor, pero es como verdad. Que realmente estás
es verdad
pegado.
Que hay humor también, es
la
cierto.
Gente se deja llevar y eso es la responsabilidad nuestra, yo creo. Ahí tiene mucho que ver en esto el grupo de actores grande que hubo, por supuesto,
sí,
Cecilia,
¿no?
Cecilia
no sé
y Justina,
sí, claro,
y Quique, que es claro, mayor, que hace, pero también el grupo de actores uruguayos que
hacen de cana también, que son terribles, la verdad que te dan una cosa.
Sí, por eso digo, aparte de ellos.
Un asco, pero como actores son geniales, porque de eso se trata, ¿no? Digo, pero tienen que representar a los represores, o sea, un asco de personas,
sí,
realmente.
Pobre, vino aquí Quique, porque Quique es español, es argentino-español, que la película de ser coproducción tiene que tener estas cosas. Quique Fernández llegó con sus pelos largos y lo atrás.
No, claro.
Truye.
Imposible, si ahí no podía, claro.
No, llegó con sus pelos largos para que se lo cortaran,
¿no? Sí, claro. A sabiendas que venía.
O para mostrar otra cara.
Claro. Bueno, no, está deleznablemente impecable, si es que se me permite, porque se entiende claramente de lo que hablamos, ¿no?
Es fantástico él como actor.
Sí, tremendo.
Y los actores uruguayos, por ejemplo, el médico, Rafa Soliboda, que está impresionante.
También. Sí. ¡Qué personaje también! Mamita querida.
Hay muchos personajes muy complicados, porque son personajes que salen solo una vez. Entonces no pueden tener una progresión. Tienen que dar...
En ese momento tiene que dar todo. Lo dan. Porque en el caso del médico, que aparece realmente muy poco.
El personaje de Margarita Musto también. Aparece dos veces muy puntuales y es difícil ver cuál es el tono de esa madre, porque no puede ser una madre gritona ni puede estar... No. Y yo creo que lo encuentran justo.
Justo, claro.
Estoy muy contenta con el...
Porque ahí tuviste que armar un equipo de un lado y del otro del océano, ¿no?
Sí. Pero por suerte todo se dio coordinado muy bien. El tema de arte me preocupaba mucho porque tenían que coordinarse, pero mira, cuando colgué el primer tráiler, cuando se colgó el primer tráiler en internet, a los 10 minutos me llama la decoradora española. Ay, lo acabo de ver, me gustó muchísimo. Y entonces yo pensé, ella no tiene Facebook ni nada, porque no le gusta. Digo, está como se enteró, le habrán mandado de la productora el trailer. Digo, ¿te mandaron de la productora? Me dice, no, me llamó Capi, que es el director de arte de aquí, que lo había visto en una red social, e inmediatamente la llamó. Quiere decir que el trabajo de ellos fue un trabajo en común, aunque no coincidieron físicamente, sí que estaban con Skype y con lo que sea.
Sí.
Y la película tiene una unidad que es difícil de entender si no es por el compromiso de dos personas de buscar esa unidad. Fíjate tú que nosotros rodábamos pedazos el exterior aquí y el interior en España.
Claro.
O sea, entra por esa puerta Estefanía Croce, la zapatería.
Entra acá y sale allá.
y todo.
Sí, todo tiene que fluir.
Y todo fluye y nadie ve nada raro y eso es muy complicado.
Sí.
O sea, que tenían muchas dificultades.
Claro. Y hay una recreación de época fantástica. Pienso, por ejemplo, en el bar, ¿no? Que es típico todo lo que ocurre ahí, que es un momento embromado también ahí, porque ahí es donde en realidad la capturan a Liliana, claro.
Sí, el bar es un bar típico.
Típico bar, típico, sí. Bar, típico bar uruguayo y de ese tiempo incluso, ¿no? Que sí. Todavía, evidentemente,
bueno, sigue.
Por eso te digo, evidentemente, te iba a decir, quedan algunos como el que se ve en la película, pero son recintos en vías de extinción, lamentablemente, ¿no?
En Uruguay hay muchas cosas que perduran.
Todavía hay mucho que perdura. Yo cuando observaba el bar pensaba eso mismo, digo, acá seguramente tengo que retocar muy poco porque todavía, y me puse a pensar, todavía acá hay muchos bares, demasiados quizá, si se compara con otras zonas del planeta, que han resistido el tiempo, porque son bares que están iguales desde la década del 60 incluso ahora, o sea, estamos hablando de 50 años.
Sí.
Más o menos están iguales, ¿no?
Hay muchas cosas salvando los cables, por ejemplo.
Claro.
Hay cantidad de calles que están idénticas. Claro. Nosotros no hicimos gran trastorno. Bueno, ellos tenían que hacer cosas en las paredes, me hacían rezaban de rodillas que no enfocara para aquel lado.
Claro, porque si no, me tirás todo porque era como de modernidad, digamos. Claro, ¿no?
Sí.
Pese a que la película, reiteramos, también vuelve en el tiempo y se sitúa después, a posteriori de esta denuncia, en el 2012, de 2010 para acá, ¿no?
Sí.
Así que digo, también van a ver que Liliana está con un iPad y se habla por Skype, no sé, tiene una conversación a través de la computadora, no sé qué.
Yo creo que es una película actual, es un personaje de hoy
que
se piensa, ¿no? Que en un momento difícil de su vida, cuando piensa que ya no va a tener arreglo porque ha perdido a su hijo y probablemente tampoco pueda vincularse con su nieta y que eso ya sería la pérdida de algo por lo que ella ha luchado, un vínculo que ha luchado sin éxito de restablecer, es ella la que recuerda todo esto, pero lo recuerda desde el hoy. Entonces, yo creo que los dos personajes están lo mismo que el personaje que hace Andrea Davidovich, también tiene su versión joven, que es Gracia Estefanía Croce, que es Graciela. Y después, la gente, cuando ve a las presas mayores, a las reunidas, ve a varias de las de Zelda,
sí.
Porque tienen un aire. Yo ahí no me atreví mucho a ponerles el mismo nombre para no patinar,
claro.
Realmente se ve.
Hay un aire
las busqué
de las reales protagonistas.
Como yo las tenía las chicas antes, busqué algo que se pareciera, pero no podía jurar si iba a funcionar y ahí me acobardé. Pero sí que la gente te ve a ti.
A mí me preguntaron si Denise Darañez era.
¿Cómo?
A mí me preguntaron si Denise Darañez era mi versión adulta.
Yo aposté porque se pareciera, pero claro, no sabía si iba a funcionar.
Claro, funcionó.
Pero sí que es.
Sí.
Bueno,
sí
que
es. Y la morena es igual Laura de Benito, la que estaba en la celda.
Claro, también en España.
Está María Noel Gutiérrez, que tienen un aire. Entonces, todos.
Está bien eso.
Yo las busqué parecidas, pero no estaba segura si esto iba a funcionar, pero la gente las ve parecidas.
Y Cecilia Rote, cuando hablaste Manale con ella, sin problemas, enseguida.
Sí, Cecilia.
Bueno, la realidad, claro.
Sí, ella. Bueno,
estuvo allá, estuvo acá.
Nosotros no podríamos, sí, en los dos lados. Nosotros no hubiéramos podido soñar con Cecilia Roth en términos reales, somos productores.
Si no le pone onda,
Y ella es una actriz internacional, digamos, ¿no?
Totalmente.
Lo que pasa es que nos animaron a presentarle el proyecto a sabiendas de su manera de ver las cosas y de los proyectos en los que se implica. Y le gustó mucho el guión y quedé yo con ella en Buenos Aires y estuvimos hablando un rato y me dijo, nada, lo hago, me parece imprescindible, estoy deseando que se estrene en Buenos Aires. Y ella se brindó y esto a la película le da un punto que es difícil de...
Claro.
Por más que todas están bien, ella está muy bien también.
Es una figura reconocida mundialmente, está clarísimo. Totalmente. Bueno, suerte en el festival, seguramente va a haber participación en algunos otros festivales, que la película ande bien acá. Seguramente también se va a ver en Buenos Aires, hay posibilidad.
Espero que sí, después de aquí haremos unos festivales y sobre fin de año, noviembre, diciembre, estrenaremos en España.
También.
Y a la vez o un par de meses después en Buenos Aires, que es donde también me parece que la película debería verse. Y después lo que sea, porque ya nos han pedido de Francia para ponerla en un circuito, pero eso ya será un poco después de estas dos, de lo gordo esto.
Sí.
Y espero que la película tenga su carrera y sobre todo lo que espero que la gente vaya al cine, al Casablanca, a Torre de Profesionales, Dos Profesionales, y al Montevideo Shopping a partir del jueves, que es cuando está, y que tomen la decisión de ir lo antes posible, porque ya sabes cómo es esto.
Sí, sí. Claro. Y van a ser bien, vale realmente la pena. Y es una mirada a través del cine de ficción, pero que en realidad retrata la realidad misma de lo que ha pasado lamentablemente aquí en Uruguay, de lo cual hay que hablar, hay que ver y hay que aprovechar, ¿verdad?, estas realizaciones para ajustarnos a lo que ha sido nuestra historia, lo que ha pasado en el país. Bueno, les agradezco mucho, ha sido un placer, ¿eh? Manana Rodríguez, realmente. María Vidal, muchísimas gracias por participar, y Migas de Pan ya será no solo motivo de charla entre nosotros, sino entre todos los uruguayos.
Ojalá.
Gracias.
Gracias a ustedes. Chao.